Esto es Noticias Mundo Real.
Paro Nacional de Mujeres. Uruguay se suma a la convocatoria internacional para este 8 de marzo. Más de 90 países participarán de la convocatoria a un paro de mujeres que será este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En Uruguay, el paro es convocado por la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, que organizará una movilización por la avenida 18 de Julio de Montevideo. El punto de encuentro será la Plaza Libertad, a las 6 de la tarde, y de ahí se marchará hasta la explanada de la Universidad de la República. Habrá expresiones artísticas, acompañarán parte del trayecto comparsas de mujeres con cerca de 200 tambores y se leerá la proclama. El paro no será solo en relación al trabajo asalariado, sino al trabajo que hacemos cotidianamente en nuestras casas. Tareas como lavar, cocinar, cuidar niños o adultos mayores, explicó a Radio Mundo Real Cecilia Menéndez, integrante de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay.
Estamos con Cecilia Menéndez, integrante de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, para conversar sobre lo que va a ser el paro internacional del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, Cecilia, y gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el... la coordinadora convoca al paro del 8 de marzo. Contanos un poquito.
Sí, desde la coordinadora nosotras convocamos al paro. La idea es que sea una jornada de paro. O sea, la idea es que las mujeres podamos parar como podamos, donde podamos, ¿verdad? O sea, en el horario que podamos, que logremos. Y no solamente un paro en relación al trabajo asalariado, sino también al trabajo que nosotras hacemos cotidianamente de cuidado, ¿no? En nuestras casas, en otros espacios, que en este sistema las mujeres, o sea, se nos ha adjudicado casi exclusivamente las tareas de cuidado, ¿no? Limpiar, lavar, cocinar, cuidar los niños, cuidar las personas adultos mayores, etcétera. Entonces la idea es poder visualizar, ¿no? Hacer visible todas las tareas que las mujeres nos encargamos. Entonces poder parar o dejar de hacer algunas cosas o demostrar las cosas que hacemos. La idea es como eso, ¿no? Visibilizar la importancia de las tareas de las mujeres. No solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestras casas y en otros espacios.
Capaz que eso es lo más difícil, ¿no? Hacer el paro dentro de casa, digamos.
Sí, internacionalmente está planteado de esa forma, porque la idea es esta, ¿no? Es visualizar la doble jornada de las mujeres. Nosotros no solamente trabajamos en el trabajo asalariado, sino que llegamos a casa después del trabajo y tenemos que cumplir con otra montón de tareas que generalmente las hacemos solo las mujeres, ¿verdad? Históricamente ha sido así, ha ido cambiando un poco, pero no suficiente.
Bien, conversemos sobre la situación de Uruguay. Esto se da en un contexto particular donde van al menos 7 femicidios, ¿no? En lo que va del año, más sumados a las decenas que hay cada año. ¿Cómo se vive en Uruguay la situación de la violencia y la desigualdad de género?
Sí, nosotros ahora ya vamos contando 8 mujeres asesinadas y van también varias mujeres internadas que están en riesgo. Más todas las situaciones que no sabemos, ¿verdad? Que suceden que no sabemos. Y bueno, en realidad nosotros venimos movilizándonos desde el 2014, ¿no? Hacemos lo que se llaman las alertas, que después de cada feminicidio, más o menos a las 48 horas, salimos a la calle a visibilizar esa situación. Y es uno de los reclamos, ¿no? Es una de las cosas que se marca, ¿no? Los ejes centrales del paro están vinculados con esto, con la doble jornada. Están vinculados a los feminicidios, a las violencias que las mujeres vivimos cotidianamente, porque además nosotros el feminicidio lo visualizamos, se podría decir, como la punta del iceberg de un montón de otras violencias que vivimos las mujeres cotidianamente. Y bueno, entonces otro punto vendría a ser el feminicidio y otros puntos están vinculados, por ejemplo, a nuestros derechos a decidir sobre nuestro cuerpo. Y en eso se vincula también, ¿no?, a la ley que salió ahora de interrupción voluntaria del embarazo, esos límites que tiene. Bueno, ahora pasó estas cosas que pasaron con la jueza y cómo se hacen leyes pero siguen quedando agujeros y se siguen permitiendo que sucedan algunas cosas y hoy en día se le está impidiendo a una mujer que aborte, ¿verdad? Poniéndole un abogado al feto y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde las mujeres entonces tenemos realmente el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo? Vinculado a las juezas, al poder médico, pero también a la industria de... a esto de que nos ponen como objetos, ¿no? Entonces a la industria de la moda, de la belleza y etcétera.
Bien, ustedes el viernes hicieron la octava alerta. ¿Es la octava alerta en lo que va del año, esta que hicieron el viernes?
Sí, sí, sí. Nosotros vamos contando 8 feminicidios.
¿Cómo ven la respuesta ante cada movida de estas alertas, la respuesta de quienes acompañan y de quienes participan más bien como espectadores?
Y bueno, en realidad aumenta y disminuye la cantidad de personas que van a las alertas. Es como un poco, en realidad, a veces somos muchísimas, a veces no somos tantas, pero creo que es un problema que, o sea, que hoy en día la violencia machista, ¿no?, y los feminicidios están en el tapete, digamos. Se ha logrado visualizar lo que está sucediendo, y lo que se ha observado en las últimas alertas es que las mujeres están muy enojadas y muy angustiadas. Muchas se han descompensado, ¿no?, en las alertas, y en realidad, claro, ¿qué sucede? Hay veces que los casos son tan extremos que rompen los ojos, que ahí hay muchísima participación. O sea, a veces depende también del caso, de la situación. Por ejemplo, cuando, no sé, el asesinato el año pasado de esta muchacha, de Lucía, en Argentina, que fue empalada, que murió de dolor, ¿no?, un ataque al corazón, de dolor, porque había sido empalada y violada, fue como un caso extremo. Entonces, claro, eso toca mucho a todas las personas, y ahí hubo muchísima gente en la calle. Entonces, a veces, yo creo que la sociedad ya está sensibilizada sobre ese tema. Hay que trabajar más a fondo, porque el feminicidio solo es un punto de todo eso. En realidad, debajo de eso, eso es como lo más grave y extremo, pero debajo de eso hay muchísimas violencias más que tenemos que lograr visualizar para poder transformarla. Y bueno, y en realidad creo esto, ¿no? Aumenta y disminuye la cantidad de gente, pero creo que sobre todo las mujeres están como que han logrado ver esa situación, también porque lo hemos vivido. La gran mayoría de las mujeres de alguna forma hemos vivido violencias con nuestras parejas, digo, además las violencias cotidianas, pero además si tú charlas con mujeres, la gran mayoría de las mujeres lo ha vivido. Entonces, claro, cuando se ven estos casos, se despierta en ellas todas sus propias vivencias, no nosotras, nuestras propias vivencias con nuestras parejas anteriores, y eso creo que es lo que hace también que las mujeres se vayan acercando, que lo van sintiendo en su propio cuerpo porque lo vivieron de alguna forma, o lo vivió la amiga, o lo vivió la madre, o la hermana.
¿Y cómo ven la participación de los varones en las alertas?
Y los varones también participan de las alertas. Nosotras, en realidad, sí, lo que nosotras siempre planteamos, tanto en las alertas como en las marchas, es que nosotras hacemos todo lo que tenga que ver con la actividad y la convocatoria, lo hacemos nosotras. Nosotras hacemos la seguridad de la marcha, nosotras somos las que llevamos la pancarta, somos las que llevamos los carteles, porque lo que nosotros sostenemos es que esta lucha es de las mujeres. Claro que sí, los varones también tienen que modificar cosas, y obviamente que las tienen que modificar, pero y además, y también que los varones sufren en un sistema patriarcal. Eso nosotros lo visualizamos. Pero la lucha de las mujeres es propia de las mujeres. Entonces sí invitamos a los compañeros que acompañan, y hay muchos compañeros que acompañan en las marchas y en las actividades, pero sí entender que las protagonistas de esta lucha somos las mujeres. Esto se podría comparar también a las luchas afrodescendientes, ¿verdad? O sea, las protagonistas de las luchas afrodescendientes son las personas afro. Después las otras personas las podemos acompañar en esa lucha y estar de acuerdo y acompañar y convocar ¿no? Y entender, pero no es nuestra lucha. O sea, que nosotros, las personas blancas, lo que nos corresponde es asumir nuestro lugar de privilegio en este mundo. Y creo que es lo mismo que sucede, salvando las distancias, ¿no? Pero se podría en algunos grados comparar con esta situación, ¿no? O sea, acá las protagonistas somos las mujeres, somos las que llevamos la lucha adelante. El varón también tiene luchas que dar en relación a su masculinidad, y bueno, tiene que construirlas. Y está buenísimo que nos acompañen, porque además las transformaciones tienen que ser de toda la sociedad, ¿verdad? Pero sí entender que son las mujeres las protagonistas de eso, porque somos las que vivimos la opresión directamente.
¿Cuál es el plan para el 8? La marcha es a las 6 de la tarde, sale de la Plaza Libertad hasta la explanada de la universidad. Y bueno, contame un poco qué es lo que piensan, cómo se piensa ir, por ejemplo.
Bueno, hay un evento que se está convocando, y la idea es, además, que ahora se va a publicar también en el evento, es hacer asambleas, o sea, que las mujeres se puedan juntar en distintos espacios, en las plazas de sus barrios, en las cooperativas de vivienda, en sus trabajos, y se puedan juntar y pensar estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos parando? ¿Cómo vivimos las mujeres? ¿Cómo hacemos para cambiar esta realidad? Un poco la idea es que a partir de las 4 o en el correr del día, las mujeres que se puedan juntar a charlar sobre esas cosas lo puedan hacer. Esa es como una de las primeras convocatorias. Y después, sí, la marcha es a las 18, desde la Plaza Libertad. Van a haber distintas expresiones artísticas, compañeras que hacen, distintos grupos de compañeras que hacen, hay unas compañeras que hacen teatro del oprimido, otras que hacen teatro espontáneo. Entonces se van a dar distintas expresiones artísticas al comienzo de la marcha en la Plaza Libertad. Después se piensa salir más o menos alrededor de las 19:30 a arrancar la marcha. Y ahí también durante la marcha van a haber otras compañeras haciendo otras intervenciones. Y en la intendencia se van a sumar las compañeras de la Melaza, que coordinaron además con otras comparsas, con la Roma y con otras comparsas más que ahora no estaría recordando el nombre. Uh-huh. Y estas compañeras que tenían alrededor de 200 tambores, porque las compañeras de la Melaza vienen hace años haciendo una actividad el 8 en Isla de Flores. Y este año decidieron hacerla el 18 con nosotros. Entonces, bueno, las compañeras, como es muy difícil tocar desde Plaza Libertad hasta la universidad, porque es un trecho muy largo para los tambores, ellas van a entrar ahí en la intendencia y acompañar la marcha hasta la Plaza Libertad. Y al llegar allá a la plaza, bueno, se va a leer la proclama, que nosotros la leemos de forma colectiva. Lo que se hace es repartir la proclama que se arma en el plenario de la coordinadora y leerlo entre todas las personas que estemos allí. Y después, bueno, hay algunas expresiones artísticas más y, bueno, y culminaría la marcha ahí en la universidad.
Ahí está. Y en la conferencia de prensa del 7 que están planificando, van a dar información sobre quién coordina el paro, la movilización.
Exacto, sí, más o menos esto es un poco lo que charlamos, ¿no? Bueno, quiénes estamos coordinando esto, cuál es la idea de lo que se va a hacer, esto que te contaba antes, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué hacemos el paro? Y etcétera, que es una convocatoria mundial, pero nosotras acá en Uruguay como coordinadora ya venimos desde el 2014 trabajando, y creíamos muy apropiada la convocatoria y bueno, por eso también la repicamos acá en Uruguay. Se está haciendo en 90 países y en realidad va creciendo, cada vez son más, tanto de América, Europa, Asia.
Bien, ¿y acá en Uruguay cómo articulan con el PIT-CNT?
Bueno, en realidad lo que la coordinadora planteó, en realidad la coordinadora llevó una carta, la coordinadora decidió no participar de la intersocial que se armó, pero sí fueron algunas compañeras de colectivos con la carta que armó la coordinadora, que el planteo es este que yo te comentaba un poco, ¿no? Bueno, desde el movimiento de mujeres articulado en la coordinadora, plantea hacer una jornada de paro y una movilización a tal hora, y se invita a las organizaciones que se sientan convocadas que garanticen que las mujeres puedan participar. Eso fue lo que se le planteó al PIT-CNT, que ellos pudiesen garantizar que las mujeres no sufran represalias por parar ese día. Y bueno, por supuesto, todas las organizaciones que quieran acompañar la marcha pueden hacerlo.
Ahí está. Bien. Bueno, Cecilia, no sé si hay algo más que quieras agregar, destacar.
No, bueno, eso nomás, que se acerquen todas a la marcha. Este viernes nosotras tenemos una actividad en el SAC, que es Durazno 972, que lo que vamos a hacer es un baile. Van a tocar muchas artistas mujeres y después vamos a hacer una fiesta, porque la idea es generar, además de conocernos y generar espacios culturales alternativos, también es generar dinero, porque nosotras en realidad somos autofinanciadas, o sea, no recibimos dinero de ningún espacio, entonces hacemos actividades para poder financiar la sacada de los afiches, el sonido que se va a utilizar en la marcha. Entonces este viernes 3 a las 22 horas tenemos una actividad en el SAC para financiar todo lo que es la movilización.
Bien, ¿y a qué hora es la actividad?
Es 22 horas, en el Sindicato de Artes Gráficas, es Durazno 972.
Bárbaro. Bien, bueno, Cecilia Menéndez, coordinadora de Feminismos del Uruguay, muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchísimas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.